Tiempo ahora para teoría e instituciones contemporáneas de educación, una materia del plan de estudios de educación social. Pero hoy les vamos a hablar de las bases de la educación contemporánea que se sitúan en la ilustración y la modernidad. Nos acompaña para ello el profesor Javier Vergara Ciordia. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Comenzamos por situar un poco el tema y ver qué se entiende por modernidad.
Vamos a ver, la modernidad es un concepto confuso, es un concepto complejo y quizá no hay tiempo, eso es seguro, para decir, para abarcarla en el estudio. Sin embargo, con un criterio didáctico podríamos decir que la modernidad cronológicamente se extiende desde mediados del siglo XV con la invención de la imprenta hasta finales del siglo XVIII, concretamente con la Revolución Francesa. Esos son los periodos cronológicos. Y desde un punto de vista cultural podríamos dividirla en tres grandes etapas. La primera de ellas, el Renacimiento y el humanismo, que abarcaría lo que es el siglo XVI, con sus matices, por supuesto, cronológicos. El Barroco, que fundamentalmente abarcaría el siglo XVII, y lo que es la Ilustración propiamente dicha, que es la consecuencia de los dos movimientos culturales anteriores, que se sitúa fundamentalmente en el siglo XVIII y primer tercio del XIX. Y entre los tres conformarían lo que podemos llamar modernidad.
Yo creo que también es pertinente que hablemos de qué es la Ilustración.
Sí, efectivamente, que es sobre todo la cuna del nacimiento de las bases ideológicas de la educación contemporánea. Eso es lo primero que hay que decir. Desde un punto de vista semántico, el concepto de ilustración también hay que decir que es bastante polisémico. Tiene acepciones diversas y yo diría con un denominador común, derivado de la misma palabra latina que la fundamenta, que es ilustrare. Genéricamente viene a significar, insisto, desde esta realidad semántica, nitidez, limpieza, luz, etcétera, ¿no? Esta adjetivación, pues trasladada a un plano histórico, se ha sustantivado, se ha plasmado en un movimiento intelectual, crítico, reformista y metodológico, que desde un punto de vista geográfico cobra carta de naturaleza en la Inglaterra de finales del siglo XVII, tras los sucesos de la llamada gloriosa revolución de 1688, pero que se desarrolla sobremanera en el continente europeo y en menor medida americano a lo largo del siglo XVIII, como he dicho antes, y primer tercio del XIX, y además con un propósito concreto: establecer un orden cultural, político, social, económico, religioso, etcétera, nuevo. Esa es su principal característica. Un orden, además, de carácter inmanentista, es decir, no trascendente. Y sobre todo y fundamentalmente apoyado en el desarrollo de las bases naturales de la razón y las luces, y en una confianza inusitada en el poder de la educación y del progreso.
En este punto yo quería recordar a los estudiantes de esta materia Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación que ya tienen a su disposición publicado el libro de la asignatura que se titula Del mismo modo. Es una obra de los autores Olegario Negrín Fajardo y de Javier Vergara Ciordia que nos acompaña esta noche. Acaba de editarse en el Centro de Estudios Ramón Areces. Yo creo que como los alumnos van a tener ocasión de desarrollar todos los temas, en apuntes, profesor, podríamos hablar de las principales características de la Ilustración, que, como nos decía, tenía ese afán de establecer un orden nuevo. A todos nos suena racionalismo, naturalismo, el mito de la felicidad. Quizás vamos a centrarnos en los fundamentales. Si podríamos comenzar, ¿por qué es el racionalismo?
Sí, efectivamente es quizá la primera y fundamental característica que define el movimiento ilustrado y que por consecuencia va a ser una de las variables que mediatizará y condicionará el desarrollo educativo y el desarrollo de la cultura. Pero desde un punto de vista de las características que definen y perfilan la ilustración, insisto que el racionalismo es una variable capital y fundamental. Desde un punto de vista semántico, el peso que los ilustrados concedieron a la razón biológica e individual del hombre fue fundamental. Fue fundamental hasta el punto de que empezó a considerarse la fuente y principio único de verdad. Fuente y principio único de verdad, que creo que es el mito y el fundamento clave, insisto, y fundamental de la Ilustración. Sin embargo, el racionalismo no es tanto un contenido como un método que encierra y proyecta un eminente antropocentrismo, en el sentido de situar la razón individual y personal como única fuente de verdad. El hombre de la Ilustración es sobre todo aquel que aspira a vivir fuera de las servidumbres de la tradición, que pone en tela de juicio el consentimiento universal, la autoridad, los dogmas y, si quiere y me apura, la verdad histórica. En definitiva, es aquel que aspira y se atreve a pensar como le incita Kant a pensar por sí mismo, y que se autodenomina, pomposamente filósofo, pensador sutil, rompiendo sobre todo con la tradición antropológica, gnoseológica medieval y aún renacentista, que era de base eminentemente historicista y teocrática. Esto diría sucintamente que es, por supuesto, es más complejo, más largo, pero en un afán de síntesis, la quinta esencia del racionalismo ilustrado, que por supuesto, insisto, se basa en tres grandes argumentos previos, que es, primero, emana de lo que es ya el racionalismo socrático platónico, tiene su primera herencia, con la tesis del homo mensura, el hombre es la medida de todas las cosas. Por supuesto está el racionalismo cartesiano y por último está el racionalismo empírico de inglés. Y la síntesis entre los tres es lo que dará, sobre todo de los dos últimos, el espíritu y las características del racionalismo ilustrado.
Y en cuanto al naturalismo, profesor Vergara.
Bueno, este es un concepto quizás recurrente y una pregunta que todos nos hemos hecho, es decir, ¿qué es la naturaleza? Y también los ilustrados, insisto, todas las culturas se la hicieron. El concepto del naturalismo ilustrado es la adopción de un concepto de naturaleza, en cierto modo, nuevo, en cierto modo solo, porque se caracteriza por un perfil inmanente. Cuando digo esta expresión, quiero decir un concepto de la realidad no trascendente. Y sobre todo también se caracteriza porque se considera la naturaleza como principio único y absoluto de lo real, de la realidad. No es, un concepto fácil de definir. La mayoría de las veces el siglo XVIII lo presentará genéricamente, de forma genérica y vaga, insisto con esta idea. Y de él se darán respuestas confusas e incoherentes. Por ejemplo, Pierre Bayle dirá, ¿hay palabra que se use de un modo más vago que la de naturaleza? Entra en toda clase de discursos, tan pronto en un sentido como en otro, y no se atiene uno casi nunca a una idea preconcebida o precisa. Y también voy a leer un texto brevemente de Voltaire que dice, ¿quién eres tú, naturaleza? Vivo en ti hace 50 años que te busco, y no he podido encontrarte aún. Y esta, con cierta ironía, argumenta, te responderé lo que respondo desde hace tantos siglos a los que me interrogan sobre los primeros principios. No sé nada de eso. Bueno, pues quizá sea Newton el que aclara de una manera más precisa lo que es el naturalismo ilustrado, que tiene como objetivo básico argumentar a base de los fenómenos, a base de la experiencia, a base de la realidad, y sólo sacar consecuencias a partir de los efectos que observamos acerca de ella. Es decir, por lo tanto, es una metodología que consiste en sacar hipótesis a partir de los efectos de la experiencia, llegando incluso a una causa primera, porque la lógica racional le demanda a un ilustrado llegar a la causa primera, llegar a Dios si se quiere, pero ¿qué ocurre? Que la causa primera existe, pero no se puede decir nada de ella. En consecuencia, la naturaleza es concebida como la totalidad de la realidad física, con exclusión de cualquier otro tipo de realidades. No existe lo natural, lo sobrenatural, no existe la religión más que desde un punto de vista mítico, individual, no hay dualidad entre naturaleza y espíritu. El espíritu no es más que un producto, fíjese, de la naturaleza, un resultado de sus leyes, y sobre todo la naturaleza se presenta como un conjunto de leyes de masa, inercia, energía, densidad, que están sujetos a las leyes de la razón, a las leyes, digamos, del devenir histórico, que son siempre constantes.
Evidentemente tendríamos que hablar de otras muchas características, sí, como la secularización de la cultura o el deísmo, el despotismo ilustrado, pero hay algo que quizá pueda resultar interesante para nuestros oyentes, porque en ese momento, en el siglo XVIII, se habla mucho, y además esas ideas van a trascender, de felicidad y progreso. ¿Qué es lo que se entiende por estos conceptos, profesor Vergara?
Sí, yo creo que el mito de la felicidad, el mito del progreso, es una pregunta también recurrente. Todas las culturas, sin excepción, nos hemos preguntado por la felicidad. Maupertius, un filósofo de 1749, decía: hay un principio en la naturaleza, más universal aún que lo que se llama luz natural, más uniforme todavía para todos los hombres, tan presente al más estúpido como al más sutil, es el deseo de ser feliz. Es de ese principio de donde debemos sacar las reglas de conducta que hemos de observar y porque el que debemos de reconocer las verdades que hay que creer. En consecuencia, la felicidad es el punto de referencia de un ilustrado, el punto de referencia que ha de seguir la educación. ¿Cómo entendió la ilustración esta felicidad? Indudablemente en términos de materialidad, en términos de realidad secular, de realidad vital, y no de realidad trascendente como la historia del paso. La felicidad es un estado de placer sensible, objetivo, práctico, funcional, un estado sin misterios, sin sobresaltos, controlable por la ciencia, porque el ilustrado tiene un mito en el poder óptimo y de la educación, un mito en el poder del progreso, y el progreso en la educación nos hará felices. Pero insisto en esa felicidad terrena, secular y material, nunca trascendente. Es más, es decir, no puede un ilustrado hacerse una pregunta más allá de si la felicidad está en la trascendencia, está en la otra vida. Jamás. Un ilustrado radical, insisto, porque, ojo, no podemos hablar de una ilustración homogénea y uniforme. Hay distintos tipos de ilustración, pero esto no nos da tiempo. Será para otro momento.
Efectivamente, porque a mí me gustaría un apunte también de cómo se entendió la educación en este contexto de la ilustración y la modernidad.
Indudablemente es la base en la que descansa la educación, el mito de la cultura ilustrada. Y se presenta, ellos acertaron, creo que, a plantear la educación como uno de los derechos fundamentales del hombre. Esto es lo primero que hay que reconocerle a los ilustrados. El hombre crece con la educación, se hace miembro de una sociedad con la educación, y sobre todo la educación es también la base de ese bienestar, de ese progreso, de la prosperidad definitiva, de la felicidad de los pueblos, tanto individual como social. Esa es una de las características de la educación ilustrada. El derecho, la primera, a la educación; el segundo, el concepto de felicidad para el progreso de los pueblos; la tercera característica es un perfil utilitario, es decir, surgen unos nuevos currículums con conceptos como la técnica, las matemáticas, el desarrollo de la física, en detrimento de las materias humanistas, se da una transformación curricular. Por supuesto, es también una cuarta característica, sería el criticismo. El ilustrado es un hombre crítico con la historia. Todos los males que aquejan a la cultura son debidos al error, al escaso desarrollo de la razón, de la ciencia, de la educación, y por eso la educación ilustrada es extraordinariamente, digamos, radical con el pasado. Y por último, la quinta característica, por sintetizar y simplificar el tema, es que debe de ser una educación nacional, universal, obligatoria, uniforme y orientada, si se puede, a unos fines cívicos y gratuita. Pero, en fin, insisto que podríamos hablar mucho más de estos temas.
Evidentemente, porque, como nos decía, de alguna manera la ilustración es la cuna de esas bases ideológicas de la pedagogía contemporánea. Profesor, en el último minuto me gustaría un apunte sobre el contenido de este libro que hemos citado al principio, sí, del espacio, Teorías e instituciones contemporáneas.
El libro, ya lo ha presentado usted, tiene dos partes. La primera parte se refiere a las teorías educativas, y la segunda a las instituciones de la educación. El esquema muy didáctico. Viene precedido todos los temas con una introducción al contenido de cada uno de los temas. A continuación hay un desarrollo de los mismos, y cada tema concluye con una bibliografía específica y fundamental. Y esto, insisto y reitero, es el contenido y el planteamiento de esta obra, que consideramos que va a solucionar los problemas que se han planteado hasta ahora de la dispersión, de tener tres libros, de tener más bibliografía diversa, y ahora creo que por fin los alumnos tienen una fuente única que creo que les será muy útil desde un punto de vista didáctico.
Los alumnos y también aquellas personas interesadas por el mundo de la educación, porque conociendo las bases de nuestra historia de la educación podemos entender e interpretar a la luz de esa historia la realidad de nuestro sistema educativo. Recordamos que el libro está publicado en el Centro de Estudios Ramón Areces en el mes de enero de 2003. Hemos elegido un tema para que ustedes vean la esencia de uno de estos temas del libro de la asignatura. Hemos hablado de bases ideológicas de la pedagogía contemporánea, centrándonos en la Ilustración y modernidad, con el profesor Javier Vergara Ciordia.